la cruz del Calvario en lugar nuestro para redimirnos de nuestros pecados. Ese individuo, no importa de qué país, no importa cuál sea su condición económica, no importa cuál sea su estatus migratorio, ese, si cree en Jesucristo, tiene vida eterna, no importando el resto de las cosas. Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere que nosotros seamos los recipientes. Dios quiere que nosotros seamos los guacalitos, que seamos las canastitas, que seamos las cubetitas, las charolas, que empecemos a recibir del Padre todo tipo de bendición. Dios bendice a una iglesia y recibimos el favor de Dios cuando nosotros oramos unidos. Hechos capítulo 12, versículo 5. Déjeme decirle, no que quiera añadir más a lo que los hermanos ya han dicho, pero una de las garantías, una de las seguridades, una de las tranquilidades que a mí me llevaba hoy a la prisión, hacia Bayview, era porque sabía, y sabe una cosa, no me han dejado, no me han hecho lucir mal, no me han dejado frustrados, no estoy decepcionado. No, ¿cómo voy a creer yo que soy un pastor decepcionado si yo sé en quiénes cuento? Yo sé con quiénes puedo depender. Yo sé a quiénes les puedo hacer un anuncio y pedir un favor y que intercedan por esto. Y estoy hablando de que no estoy pidiendo un favor para mí. Estoy pidiendo un favor para uno de los míos, a uno de los que les sirven a ustedes, a uno de los que ustedes mismos han seleccionado para que sean sus servidores, a uno que ha llevado hasta su lugar la charolita del pan, la charolita del vino, uno que ha compartido con ustedes la cena del Señor, uno de los líderes que ustedes han puesto al frente de esta congregación. Yo me iba a mediodía juntamente con los hermanos y le digo a las 11 acá, a las 12 van a venir el resto de los hermanos, y los hermanos me confirmaron que iban a llegar para atender a las cantidades de personas que vinieron hoy a orar por nuestro hermano Servando. Y Dios bendice a una iglesia y recibimos el favor de Dios cuando oramos unidos. Vean lo que dice el capítulo 12, versículo 5. Capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Así que el hermano Servando estaba custodiado en la cárcel, estaba bajo guardia. Y mire, qué pena, no que Dios me haya quedado mal, no que Dios me haya fallado, porque yo quería verdaderamente usar este texto en pasado. Quería verdaderamente no lucirme yo, sino lucir el poder de Dios delante de ustedes. Dios no nos ha quedado mal. Y hermana Imelda, no se sienta mal. Dios no nos ha fallado. Dios sabe hacer las cosas. Dios, cuando comienza las cosas, las termina. Dios es un Dios de perfección. La Biblia dice que todo lo que Él comienza, Él lo termina. Y la Biblia dice que todo obra para bien. Pero yo quería lucirme en esta noche y decir que el hermano Servando estaba custodiado, pero que tenía detrás de él, de sus espaldas, a una iglesia que estaba orando, a una iglesia que estaba intercediendo por él. Hermanos que tuvieron que venirse de Matamoros hoy a mediodía, que tuvieron que pagar su puente de venida, su puente de regreso, regresar otra vez hoy en la noche e irse de regreso a su casa después del culto. Esas son las personas que hacen verdaderamente una iglesia. Y Dios quiere bendecir, recibimos el favor de Dios cuando oramos nosotros unidos. Dios no quiere que nadie sufra. Dios no se ríe, Dios no se carcajea por el sufrimiento de la hermana Imelda. Dios no está riéndose por el sufrimiento de los hermanos Guerra. Dios no se ríe por lo que sufre Armando, por lo que sufre a Erika, por lo que sufre la familia Magallanes por la enfermedad de su madre. Dios no se ríe por el sufrimiento de los dos prolongados y casi eternos meses de atención de 24/7, ¿no? 24 horas al día y 7 días a la semana, la atención, cualquier cosa de nuestro hermano, de nuestra hermana Zabaleta para con su esposo. Dios no se alegra, Dios no se ríe, Dios no es indiferente. ¿Por qué cree usted que tenemos un pedacito de papel y lo pasamos en todos los estudios bíblicos, en todos los hogares, para que oren por sus necesidades? Nos interesa. Y si a Dios le duele su corazón, y si a Dios le resiente su corazón, y si Dios llora, nosotros lloramos juntamente con Él. Dios no puede vernos y no quiere que nosotros suframos. Dios utiliza la sinceridad de un pueblo unido para sanar el quebrantado de corazón. Habían tres personas, además de nosotros ahí, y dos de ellos eran hijos del hermano Servando, a quienes yo no conocía. Imelda es testigo. Y dos de ellos, y uno de ellos es un poquito difícil, su carácter es un poquito fuerte. y solamente nos saludó, como que dice, hola, ¿qué tal? Pero después de haber defendido al pastor a su padre, como que yo estaba defendiendo a mi hijo o a mi propio padre, y poner las manos al fuego y hablar en lo más alto, el hermano Servando, cuando se puso, me dio la mano y me hizo un pat on the back y me dijo, thank you. Y le dije, your father belongs to you like he belongs to us. Tu padre pertenece a ti como tu padre, como pertenece a nosotros como diácono y como amigo mío. Un día, le voy a decir una cosa, muy pocas cosas he aprendido en la vida, y una de esas aprendí, me enseñaron a ser amigo, ¿eh? Yo no puedo hablar muchos idiomas, yo no puedo escribir muy bien, yo no puedo memorizar muchos nombres ni muchos versículos de memoria, probablemente no sé muchas cosas de la vida, pero unas cosas pocas me enseñaron a ser amigo, y a ser amigo de verdad. The few things that I can do is to be a friend, y voy a ser mi amigo hasta el final, y no me importa qué, pero hasta el final. Ahora, Dios utiliza la sinceridad de un pueblo como el nuestro, que esta mañana, que este mediodía no le importó, no hay tal cosa que a mí se me olvidó, no hay tal cosa que a mí se me pasó por alto. No, Dios utiliza la sinceridad de un pueblo unido para sanar el quebrantado de corazón. Dios responde a la oración cuando nos ponemos de acuerdo. La Biblia dice que cuando dos o tres nos ponemos de acuerdo en la tierra, Él a nosotros nos contesta nuestra petición. Y hoy no habían dos o tres. Hoy había más de 50, 60 personas en esta iglesia orando por una sola cosa, por la libertad de nuestro hermano Servando. Y Dios dice que Él honra a los que le honran. Y Dios no va a dejarnos a nosotros avergonzados. Él no va a dejarnos a nosotros avergonzados. Dios quiere bendecir a esta iglesia. Quiere resolver el problema del embarazo de tu hija, Irma. Dios quiere arreglar el problema de tu familia, Esther. Dios quiere arreglar ese problema de su salud, hermana, su neuralgia, sus migrañas, ese, solamente usted sabe las llamadas de las... Yo quisiera, mire, yo quisiera que los hermanos hicieran una lista de las llamadas de sus familiares y una lista de los hermanos de la iglesia. Por eso es que a mí me puede mucho. Cuando yo hablo, yo por favor, yo no quisiera que nadie se hiciera el desentendido, se hiciera el ruso o el suizo. Pero a mí usted me pide una oración el miércoles en la noche, el viernes o el domingo. Cuando yo tengo el micrófono, yo hago extensivo, yo hago público esta necesidad, porque usted ha confiado en el pastor. Y el pastor sabe que confía en su iglesia, porque su iglesia es una iglesia de oración. Entonces Dios quiere bendecir a esta iglesia como quiere bendecir a la iglesia que usted se congrega, mi hermano. Usted que me está escuchando en esta noche, usted que me está escuchando en esta tarde, donde quiera que está, o que probablemente entre dos, tres semanas va a bajar o va a descargar este sermón ahí del MP3 de la computadora. Dios quiere bendecir a su iglesia con eso. Dios quiere que haya esa armonía en su congregación. Otra cosa, recibimos bendición y vida eterna cuando adoramos unidos. Mire, hágame un favorcito, venga conmigo en el Salmo 133. Es un salmo bien conocido, bien conocido. Salmo 133, el versículo 1 y el versículo 3. Dios bendice a su iglesia. Dios quiere favorecer a su congregación. De veras, cuando nosotros venimos y adoramos unidos, mire, adorar no es lo mismo que cantar. Porque usted puede cantar lo más bonito posible, usted puede cantar lo más claro posible, pero no está adorando usted al Señor. Hay hermanos en nuestra congregación que no saben leer ni escribir. Hay hermanos que no saben probablemente el corito, pero se meten, yo no sé qué es lo que dicen. Hay algunos que hasta lo chiflan. Eso están adorando. Y saben una cosa, Dios quiere bendecir a su iglesia cuando nosotros adoramos unidos. Miren lo que dice la Escritura en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? Mire, si Dios no bendice esta iglesia, no es porque Dios no quiera, si es porque nosotros no le permitimos que Dios bendiga a nuestra congregación, porque no hay unidad, porque no hay armonía, porque cada quien jala por su lado. Cuando el Espíritu allá, cuando el Espíritu Santo desciende y llega allí y derrama de su poder y de su presencia ante los miles que habían en el día de Pentecostés, es porque la Biblia dice en Hechos 2:1, no lo busque, que estaban todos unánimes juntos. Los hermanos habían llegado con un solo propósito de corazón. Los hermanos no vinieron a pedir ninguna petición personal hoy a mediodía. Hoy vinieron a pedir por la libertad de nuestro hermano Servando. Y si usted quiere que Dios bendiga a esta iglesia, Nosotros tenemos que aprender a adorar juntos, no solamente a orar en unidad, a tener un propósito en la oración. Oremos por nuestro terreno, oremos por el proyecto que tenemos, oremos por nuestros misioneros, oremos. Hoy le contaba yo a los hermanos, me dice, hermano, hablando del proyecto misionero, hablando de todo esto, le digo, fíjese que tengo una idea, y vamos a sacar desde la puerta derecha al bautisterio de las damas toda una semicírculo hasta allá donde está la puerta del bautisterio de los caballeros. Y ahí vamos a poner nosotros un semicírculo y vamos a poner unas luces muy bonitas y vamos a ir poniendo cada una de las banderas de los países en donde nosotros tenemos presencia misionera. Entonces vamos a poner desde el orden alfabético, ¿no? Desde Argentina y hasta el último, pues, hasta ahorita lleva a Venezuela porque va la BV. Nos falta la Z, no sé si irá en Zaire o Zimbabue, por donde vamos a andar nosotros. Entonces, para poner todo esto. Pero comentando, al ver la alegría de los hermanos cuando vimos entrar la bandera de Cuba, cuando vimos entrar nosotros la bandera de República Dominicana, por las últimas iglesias que se están añadiendo. Pero le he contado a los hermanos, veo, aprecio, muy poco civismo. Nosotros automáticamente nos ponemos en pie cuando entra nuestra bandera, la bandera de México. Porque usted sabe, la escuela primaria, a nosotros se nos inculcaron esos principios, ese respeto, ese civismo, al respeto, pues, a las insignias patrias, a los símbolos patrios, como la bandera. Nadie puede permanecer sentado cuando la bandera hace su entrada en un recinto público o en cualquier lugar. La bandera, como lo hace, mire el respeto que tiene, mire qué interesante, mire el respeto que tiene el católico, y yo admiro muchísimo esto. Usted sabe que cuando el católico pasa enfrente de su templo, ¿qué hace? Persignarse. Y si llevan sombrero, se lo quitan. Increíble, pero aquí mocos se quitan por dentro, algunos días en el culto, y las uñas están quitando. Algunos se duermen y otros hasta los zapatos se quitan. ¿Serio? Triste, vergonzoso. Claro, yo tengo que decir, hermano, va a entrar la bandera de X país. Y claro, ven pasar la bandera, ¿qué? De Guatemala o la de Argentina, como que fuera algún mantel de algún comedor. Un momentito, es la bandera de un país. Demostremos nuestra educación, demostremos nuestro civismo, pongámonos en pie. No será la nuestra, tal vez no será la que le lleve a usted su mano a su corazón como respeto a la bandera o como ha cantado toda la vida el himno nacional, pero es la bandera, es el distintivo, es la insignia patria, es el símbolo patrio de un país en donde hay personas que Jesucristo murió por ellas. Dios bendice, Dios quiere favorecer a una iglesia que adora unida. Sería difícil creer que a ninguno de nosotros nos agrade, por favor. Sería muy difícil creer que a nosotros, a alguno de nosotros no nos agrade, que Dios nos bendiga y que traiga la salvación a nuestros semejantes. Adorar a Dios debe ser motivo de alegría para todos. Yo no voy a ser del tipo de persona, vengo y le digo una cosa. Poco a poco, con el tiempo, me he ido afectando, he ido tocando un poquito mi garganta. Yo hablo toda la semana. Yo estoy lunes y martes en el seminario, 2 horas y media enseñando, miércoles culto, jueves culto en la mañana, jueves culto en la noche, viernes, el sábado ganando almas en la calle, 4 cultos. Y sabe una cosa, no te dejo de cantar ningún himno y ningún corito. Aunque yo sea el predicador de la iglesia, aunque yo sea el que voy a traer la palabra de Dios, yo no quiero perderme la oportunidad de adorar a mi Dios. ¿Por qué? Porque mi Biblia me dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo vengo a la iglesia con alegría. Yo vengo a la iglesia con expectativa. Yo vengo a la iglesia con los pararrayos bien levantaditos, porque sé que esta noche Dios va a bendecir a la iglesia, Dios va a bendecir a mi pueblo. Y por eso, cuando yo veo acá que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Lo ves por qué? Porque en el versículo 3, la parte final, porque en un lugar que hay armonía, en un lugar donde los hermanos viven y conviven y están juntos y están unidos y están diciendo gloria a Dios, 6 conversiones en tal lugar, 54 conversiones en el hospital, 32 en tal lugar, hermano, tuvimos 22 en Santo Domingo, hermanos, se convirtieron tantos en el departamento de prisiones, gloria a Dios, amén. Si la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué dice que hay en los cielos? ¿Y por qué se enoja usted, don? Hay gozo, hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Dice la Biblia que los ángeles hacen fiesta porque una persona ha sido arrancada de las manos del enemigo. Dios quiere que su iglesia viva de una fiesta continua. Vea lo que dice, por favor, conmigo el versículo 3 del Salmo 133, donde dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No me vaya a decir, por favor, usted, que usted no quiere que Dios bendiga a esta iglesia con la salud, que Dios bendiga a esta iglesia con arreglar su problema legal, que Dios bendiga a esta iglesia con la salvación de sus seres queridos, que cada día que se abran las puertas de esta iglesia, Dios bendiga a esta congregación con personas que toman la decisión más importante y más trascendental de su vida. El rey David lo experimentó cuando decía: yo me alegré en grande manera con los que me decían, con aquellas que me decían: David, vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios. Los apóstoles también lo vivieron, los apóstoles lo experimentaron. Vea usted conmigo Lucas capítulo 24 para que se dé cuenta usted que ellos vivían cada día de su vida alegres y decían: wow, qué oportunidad más linda, qué día más hermoso, no voy a pasar por alto este día que Dios me ha dado para adorar al Señor. Voy a venir el viernes, mañana me voy a pegar con el pastor para ir a la cárcel, mañana me voy a pegar con el pastor para ir al tabernáculo de Matamoros, o voy a ir a cualquiera de los 24 hogares de la ciudad. Es una alegría porque puede ser que mañana sea el último día de tu vida, que mañana pueda ser el último día que Dios te da la oportunidad de vivir, y mañana hay que vivirlo como que fuera el último día de nuestra existencia. Lucas capítulo 24, versículo 50 al 52, mire lo que hace Jesús. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Mire, hermano, mire, si muchas veces hasta, mire, oiga esto, hasta inconscientemente nosotros decimos: que Dios le bendiga, hermano. ¿Usted sabe cómo contestamos nosotros los hijos de Dios? Amén, hermano. ¿Usted sabe que nosotros nunca decimos gracias? Estaban contando unos amigos, unos compañeros, que el mes de junio se los voy a presentar. Dice que llegaron a una iglesia de Los Ángeles. Dice que vieron a un hombre rubio, ojos verdes, no, pelo rojo casi, alto, es colorado los cachetes. Dice: este hombre ha de ser de por allá, de Polonia, Checoslovaquia, saber por dónde. Y entonces, pues, los hermanos dicen: no hayamos ni cómo saludarlo, pues. Y usted sabe que el saludo aquí normal es: bueno, Dios le bendiga. Entonces dice que se bajaron del púlpito donde estaban ellos cantando y se acercaron a donde estaba ese hombre. Le dice: que Dios le bendiga, hermano. Así es ella, dice que le dijo él, ¿verdad? Era de un rancho por allá, de saber por dónde, ¿verdad? Allá de esos, de allá en Tepatitlán, de esos güeros altos. Así es ella, dice que le dijo, ¿verdad? Porque ese es el saludo normal, pues. Así que, ¿quién no va a querer? Yo, a mí no me digas que Dios me bendiga, por favor. Tiene que estar loco, hermano. Tiene que estar loco. No, tiene que faltar algo. Dios te bendiga, hermano. Usted sabe que el saludo, cuando se saluda a un hebreo, cuando se saluda a un judío, es shalom. La paz de Dios esté sobre vosotros. Cuando se saluda un árabe, un musulmán, esto es un protocolo, mire, una cosa impresionante, el tiempo que dura el árabe para saludarse. Viene el árabe y ve a una persona por allá, yo me acerco al hermano Rivera y le digo al hermano Rivera: salam aleikum. Y tú me diría él, ¿verdad, el hermano, verdad? Ahora, eso quiere decir, o sea, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Entonces, el hermano, y no solamente vengo yo, salam aleikum, vengo y le doy un beso en su mejilla derecha, y tal vez eso le gusta, ¿verdad? Pero en la mejilla izquierda, y después de esto el hermano me dice: aleikum salam. O sea, la bendición que tú me has dado a mí, quiero que Dios te la dé a ti doble. Entonces viene el otro hermano, y lo que dice: ah, momentítoles, si tú me has deseado a mí doblemente la bendición, yo quiero que Dios te bendiga a ti tres veces más. Ah, no, dice el otro, si tú me... Total que nunca termina, ¿ves? Si es un saludo de 15, 20 minutos. Y aquí nosotros, no puedo yo creer que usted no quiere que Dios le bendiga. No puedo, por favor, yo pensar que usted puede privarle de decirle a una persona: que Dios te bendiga. Eso es natural, eso es parte del lenguaje, es parte del léxico del cristiano. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el versículo 50? Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba. ¿A dónde? Ellos ya habían sido bendecidos. Ellos ya habían recibido la bendición de Jesús. ¿Qué es lo que hace una persona bendecida? Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo? Con gran gozo. ¿Y estaban cuándo? Siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Usted no puede venir, por favorcito, molesto, incómodo, enojado, enojada. Si Dios ya le ha bendecido, te ha bendecido con salud, te ha bendecido con trabajo. Lo que decíamos nosotros el domingo, gracias a Dios por esta nación. Miren, es que me reía ayer viendo los efectos del boicot. Dijeron los analistas, no compraron hoy, dijo, pero compraron ayer los sándwiches que se iban a tomar y la botella de agua para el pared. Entonces la gente fue a comprar el día anterior. La leche, los Pampers y los Gatorade y las camisetas blancas que se llevan. Total, ¿qué efecto? Ahora, señoras y señores, ¿por qué no boicotean el cheque de este mes? ¿Por qué no boicotean los hospitales para cuando usted necesite o alguno de sus seres queridos necesite alguna asistencia? Boicoteen las ambulancias. Hoy no queremos servicio de ambulancia, hoy no queremos servicio de agua, no queremos servicio de luz, hoy no queremos... No, boicotelas. Agradecido con Dios por este país, agradecido por la familia que tenemos, nos sentimos tan bendecidos de vivir en este país que lo que hacemos es, aprovechando la libertad que tenemos, venimos a la casa de Dios. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los hermanos que me ofrecen raite, con los hermanos que me dicen, hermano, ¿quiere que lo pase a levantar para ir a la iglesia? Sí, hermano, bueno. Yo me alegré, y los apóstoles también estaban muy contentos. Recibimos bendición cuando, y vea usted conmigo, Juan capítulo 17, versículo 13, y con esto yo quiero empezar a terminar. Y cada en este punto del bosquejo, hay alguna cosita que yo quisiera que usted se hiciera ese cuestionario. Y Dios quiere bendecir a esta iglesia. Mire, le voy a decir cómo. Capítulo 17, versículo 3. Cuando hermana Silvia Morales, se recuerda que el día lunes usted me sacó un versículo, 17:20. ¿Y usted por qué cree que le dije yo exactamente dónde está? Porque yo ya había hecho el estudio y yo ya sabía lo que iba a hablar hoy el miércoles. Y ya me sacó un versículo, fíjese pues, vamos a ver dos textos, el 13 y el 20. Pero me sacó un versículo porque estábamos hablando nosotros de que es importante que nosotros tengamos que mirar más allá. Ya nosotros somos salvos, ya nosotros nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, estamos agradecidos con Cristo y con la persona que nos ha hablado el Evangelio. La persona que a mí me ganó para Cristo en Guatemala no ganó absolutamente nada porque yo me vine para este país. La muchacha que a mí me ganó para Cristo era una muchacha de una iglesia pentecostal y yo estoy ahora de pastor en una iglesia bautista. O sea, ella no me habló a mí de iglesia. Ella a mí no me habló de cambio de religión. A mí me habló de la necesidad de recibir a Cristo en mi corazón. Y luego Dios se encargó de ponerme las personas indicadas en mi camino para llevarme y que yo fuera ahí creciendo en el Evangelio, en el conocimiento de Él. Y ahora me tiene pues predicando el Evangelio. Pero Dios quiere bendecir a nuestra iglesia, y Dios bendice a nuestra iglesia, o recibimos bendición cuando, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Le voy a decir una cosa. Dios quiere bendecir. Todavía no le quiero mentir, porque lo menos que quiero es hacer un reporte de algo que no existe. Lo único que yo he recibido son correos electrónicos en donde me dice, pastor, muchas gracias por el mensaje tal y tal. Y lo que puedo percibir, lo que puedo apreciar, que son cristianos, hermanos de otras iglesias. Todavía no he recibido ningún correo donde me diga, pastor, mire, yo hice la oración, o yo vi el tratadito de la página, o yo escuché tal mensaje y yo me... No, todavía sería una falsedad. Pero le voy a decir una cosa. Hemos hecho un esfuerzo tremendo y a mí me agrada mucho, y quiero decirte que estoy muy orgulloso con tu hijo, como con lo mismo con su nieto, hermana Martínez, que dos jovencitos, un chamaquito de 13 años de edad, es el que se encarga de la transmisión del internet en esta iglesia. Y un jovencito de apenas 17 años es el ingeniero de sonido de esta congregación. Hacen un trabajo. Mientras yo estoy hablando, en todo el mundo está saliendo mi voz. Y gracias a un pedacito de material que cuesta $1,200, a un hermano que nosotros estamos eternamente agradecidos, quien es el vehículo, que es el ingeniero de todo esto, el cerebro de todo esto, allá en San Salvador, y a estos dos jovencitos, a un niño de 13 años y a un chico de 17 años. Si de aquí a mañana, un mes, dos meses, o estos hermanos que han sido motivados por los hermanos, o por los hermanos y por los hermanos que se han predicado, y se convierten en muchas personas, es porque Dios ha utilizado a estos chicos para que la gente se salve. Le voy a explicar por qué. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere bendecir a nuestra iglesia, y recibimos bendición cuando otros se convierten. Dice, porque esta es la voluntad de Él, y esta es la vida eterna, dice el 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hoy sí viene el versículo que la hermana Morales me dijo a mí el lunes en el seminario. Vea conmigo el versículo 20. Observe esto. Mas no ruego solamente por estos. Dios quiere bendecirnos a nosotros. Y qué bueno que ya estamos acá, qué bueno que ya estamos seguros, qué ya bueno que tenemos la garantía de la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Pero dice Jesucristo en su oración final, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de quién. Jesucristo está orando, está pidiendo, está intercediendo. Usted sabe que la Biblia dice que Jesucristo murió, lo sepultaron, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre para interceder, a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Jesucristo sigue intercediendo ante el Padre y bendice nuestra iglesia, no para que nosotros ya recibamos la vida eterna, ya la tenemos, pero Dios sigue esperando por la salvación y la vida eterna, por la palabra de nosotros en la vida de otros. Dice la Biblia, y el apóstol Pedro menciona esto, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de Jesús. Nosotros, pastor, ¿cómo hago? Estoy muy motivado. Pastor, ¿cómo hago para participar en la obra misionera? Fíjese, le voy a decir esto. Yo creí que hoy iba a ser el estudio número 14, un número me andaba mal por ahí. Y anoche, que pasé todo esto limpio y me di cuenta que me falta uno. Les decía a ustedes el domingo en la noche que estoy preparando mi salida, estoy preparando mi retiro, estoy preparando mi partida. Y esto será, si Dios permite, en 10 años. O usted sabe que uno ya de viejo se vuelve terco, pueden ser 15, pueden ser 20, pero yo de 10 quiero irme, ¿verdad? Entonces yo les decía a los hermanos que todo por servir se acaba. Todos tenemos un ciclo en la vida. Todos. Pelé tuvo su oportunidad. Maradona lo mismo. Ustedes también en su trabajo. Todos tenemos, cumplimos un ciclo en la vida. Nacemos, crecemos, reproducimos y nos morimos. Todos tenemos un ciclo en la vida. Yo estoy preparándome para entrar en el último ciclo de mi vida, donde quiero irme en completa lucidez, y yo quiero irme con el rostro levantado, no quiero irme yo pateado, no quiero irme yo frustrado y fracasado. Estoy pensando, y digo una cosa, si en 13 años que yo vine acá y les prometí un montón de cosas en el primer año y han sido mejores que lo que yo había dicho, con poca gente, con lo que ahora tenemos, el futuro es más promisorio. Entonces, nosotros comenzamos el otro año con este proyecto, digo, en la clase número 15 es el proyecto de los próximos 10, 12 años del pastor, de la vida ministerial del pastor. Y le voy a decir exactamente a tal año que íbamos a estar, a tal año que íbamos a estar, a tal año que íbamos a estar, a tal año, este año terminamos todo lo que me he propuesto como ministro y como subpastor. Pero ya comenzamos el 2007 con nuestro trabajo misionero. Y en este año 2007 tenemos que mandar ya a nuestro misionero de esta iglesia. Ya hemos ido, estamos en 18 países del mundo, Ya estamos sosteniendo la obra. Si hoy o mañana me caen los CDs de la música nicaragüense, el día domingo en la noche, mañana, ya oficialmente queda instituido y recibimos a Nicaragua como nuestro próximo país misionero. Nos queda Haití, nos quedan los países que les hemos mencionado. Pero le cuento esto, ¿por qué? Porque en el año 2007 ya nosotros vamos a empezar a hablar con los hermanos que estamos apoyando y le vamos a decirle, ahora ya no vamos a apoyar a los misioneros locales, nacionales, sino que ahora nuestra iglesia va a mandar a su propio misionero por un periodo de 3 meses, por un periodo de 6 meses, por un periodo de 1 año. Hasta aquí no he visto a nadie, o no se ha acercado a nadie, o yo no le he preguntado a nadie, pero creo que de mayo hasta diciembre el Señor va a bendecir. Proyecto que tenemos, el primer domingo de enero es comenzar otra iglesia y poner 150, 200 voluntarios de nuestra iglesia que se vayan a poner la nueva congregación. Vamos a regresar otra vez a tener un solo culto en la mañana, un solo culto en la tarde, porque ya estamos llenos, pues ya, el edificio ya no nos sirve, el edificio ya no funciona. Y no queremos seguir engordando más gente de día, queremos que esta gente, estos líderes, puedan venir y ser utilizados grandiosamente para la obra de Dios. Bueno, 2007 viene. Pastor, ¿cómo puedo yo? Estoy pensando con su mente. Pastor, ¿cómo hago yo para participar en la obra misionera? Mire esto. Recibimos bendición cuando nosotros participamos de la obra misionera haciendo esto, orando por la salvación de otros. Hermano, yo no puedo pensar, de veras, se lo digo, soy tan ingenuo, soy tan inocente en esto, que yo no creo que a usted le parezca mal que nosotros oremos por el hermano Ramón Sosa en República Dominicana. Yo no puedo pensar que a usted le pase en su mente un mal pensamiento y que usted no ore con todo el corazón por el hermano Samuel Kosub en Argentina, por el hermano Ubaldo Uchest en Marruecos, por el hermano Samuel Guerrero allá en España, por el hermano Joaquín Pirela, por el hermano nuestro hermano allá en Barquisimeto en Venezuela. Orar por nuestro hermano Gustavo, nuestra hermana Adriana en Colombia, nuestra hermana Elena en Panamá, nuestro hermano Miguel Ángel en El Salvador, nuestro hermano Genaro en Guatemala, nuestro hermano Juan José Ramos en Nicaragua. No puedo creer yo que usted no quiera orar por nuestros misioneros en Estados Unidos, en Canadá. Usted dice, pastor, yo no puedo, no es mi llamamiento. Usted puede participar en la obra misionera orando por la salvación de otros y orando para que Dios bendiga y utilice a los hermanos que ahora están haciendo un trabajo que usted y yo no podemos hacer por la distancia. Sigo. ¿Cómo puedo participar en la obra misionera? Sosteniendo la obra misionera a través de nuestras ofrendas cuando nosotros mismos no podemos ir o no estamos en condición de ir. Le quiero decir esto y se lo digo con todo el orgullo del mundo, y a veces me siento tan bendecido porque en 13 años jamás nosotros hemos pedido una ofrenda afuera o extra ofrenda en nuestra iglesia. Aquí nunca se han levantado ofrendas, promisiones. Nosotros hemos dependido de la generosidad, de la buena voluntad de los hermanos. Nadie está forzado, nadie está obligado. Sabemos quiénes lo hacen, sabemos quiénes lo han dejado de hacer, sabemos que hay personas que cuando se enojan que el pastor lo dejan de hacer. ¿Sabe una cosa? Es uno de los puntos del sermón del domingo. Usted no sostiene la iglesia, es Dios quien sostiene esta iglesia. Y no va a ser usted, no va a ser usted ni nadie que va a querer venir y apachar y opacar o contrarrestar o quitar efecto a la bendición que nuestra iglesia tiene. Pastor, yo no puedo ir. Pastor, yo he orado, quisiera ir. Cuando usted deposita ese centavo, esos 25 centavos, cuando usted deposita ese dólar en su iglesia, hay un porcentaje de eso que va directamente designado para los misioneros. Y la última, vamos nosotros mismos al frente de batalla. Llámeme, escríbame un correo electrónico, haga una cita conmigo en la oficina. Pastor, yo quiero ir. Pastor, cuente conmigo. Pastor, vamos a tener el tiempo para hacer lo que le llaman en inglés un job description, una descripción del trabajo que se va a hacer. No van a ser tanto los requisitos, porque conociéndolo a usted, va con el aval y con la bendición de nosotros, sabiendo que usted quiere ir a poner muy en alto el nombre de Jesucristo y el nombre de la iglesia. Dios quiere bendecir a esta iglesia con la salvación de sus seres queridos. Dios quiere bendecir esta iglesia, bendiciéndole a usted en toda bendición espiritual y en toda bendición material. Dios quiere bendecir esta iglesia, que sigamos nosotros extendiendo nuestras tiendas, nuestras cabañas. Y Dios quiere bendecirle a usted en esta noche, diciéndole que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Con todo respeto, con todo silencio, ahí donde estamos, no hagamos ningún ruido, por favor. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y vamos a ir a nuestro Dios en oración. Padre, te damos gracias. Sí, Señor, en efecto, nos hemos dado cuenta que tú quieres bendecir esta iglesia, y lo hemos visto por los años pasados. Gracias, Señor, por haber llevado el Evangelio más allá de donde nosotros nos imaginamos y creímos. Gracias, Señor, por la buena voluntad de los hermanos. Gracias, Señor, por la unidad de esta iglesia y la armonía que vivimos. Hemos derramado lágrimas por problemas que hemos tenido en casa. Hemos derramado lágrimas por los problemas que hemos tenido en el trabajo. Hemos derramado lágrimas porque nos han humillado en el trabajo. Hemos derramado lágrimas porque hemos tenido que visitar a nuestros seres queridos en la prisión o en el hospital. Pero también, Señor, queremos derramar lágrimas por aquellos que todavía no te conocen. Y queremos pedirte, Señor, que tú bendigas a esta iglesia. Que tú bendigas especialmente todos los proyectos y todos los planes que nosotros tenemos. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, nadie le está viendo. Déjeme decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde usted está, repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesús, yo vengo a darte gracias en esta noche por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Y Señor, yo quiero formar parte de esta bendición que tú tienes. No quiero quedarme afuera, no quiero quedarme al margen. Quiero también salir de esta iglesia así como los hermanos salen. Quiero llevarme a Cristo en mi corazón. Y te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, gracias. No entiendo muchas cosas todavía, pero lo único que siento y lo único que entiendo ahora es que me has perdonado y que me has dado la vida eterna. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de llevarse a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido honesto, sincero, sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, que Dios te bendiga, gloria al Señor, Dios me le bendiga. Puede bajar su mano. Alguien más, alguien más, Dios me le bendiga, alguien más. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. No se trata de cambiar de religión, no se trata de cambiar de iglesia, se trata de llevarse a Cristo en su corazón, aunque nunca más vuelva con nosotros. Ahí donde está, si usted ha orado, solamente si ha orado, si no lo ha hecho, no. Ahí donde está, donde usted está, levante su mano. Ahí donde está, levante su mano. Una persona más en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias porque eso esperábamos, que pudieras llegar a bendecir a tu iglesia en esta noche con salvación, y lo has hecho de nuevo. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Oramos por el hermano Servando y por su esposa, en el nombre de Jesús. Amén y amén.